Señora Báñez, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, don Carlos?
Pues mire usted, hasta donde alcanza la vista, bien. luego ya si buscamos y preguntamos, bueno, en fin, todo requiere matices. Bueno, vamos a ver, se cumplen 8 años de la aprobación de la reforma laboral del gobierno del Partido Popular. Su artífice, entre otras, fue usted, o la que emprendió el encargo que me imagino que le hizo el presidente del gobierno. Recientemente, esa reforma laboral, de la que ahora le pediría algunos detalles, ha sido, por ejemplo, defendida por una institución como el Fondo Monetario Internacional, que todo el mundo creerá que es el adalid del liberalismo, y a mí, bajo mi impresión, el Fondo Monetario Internacional es más socialdemócrata que otra cosa, defendió esa reforma frente a la intención de derogarla del gobierno, que habla mucho, pero luego no deroga. ¿Usted se atreve a decirme si prevé que esto vaya a ser derogado o simplemente retocado?
La verdad es que la reforma laboral de Rajoy que usted señalaba, creo que ha sido una reforma del mercado de trabajo para el empleo, como es lo que señala fundamentalmente, como decía usted muy bien, el Fondo Monetario Internacional, porque ha ayudado a crear empleo con intensidad en España, más de 3 millones de puestos de trabajo desde la recuperación, y además ha ayudado a colectivos que sufrieron mucho en la crisis, como fueron los jóvenes, que aunque quede mucho por hacer, la tasa de paro ha bajado en estos años 20 puntos, y también a las mujeres, porque si hay un nombre a la recuperación en España es el empleo femenino, con más mujeres trabajando que nunca. Entonces, una reforma que ha servido para ayudar a España a trabajar en su gran prioridad, que sigue siendo y es el empleo y las oportunidades para todos, creo que hay que pensárselo antes de cambiarla. En la vida hay que cambiar lo que no funciona, pero hay que perseverar en aquello que nos ha dado oportunidades a la sociedad española de mirar al futuro, ¿no? Y creo que se puede intentar mejorar las cosas. La situación de la economía española es diferente de la de hace 10 años y hay que atender nuevos retos como la digitalización, como la globalización o como la demografía. Y creo que debería de hacerse con el mayor consenso posible. Ha dicho la vicepresidenta Calviño hace pocas fechas también que se debería llegar a un acuerdo para cualquier mejora del mercado de trabajo con sindicatos y patronal. Eso me parece inteligente porque sería una manera de hacer cosas con sentido común y con equilibrio, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Yo creo que es importante mirar al futuro más que revisar el pasado, señor Carlos.
Hombre, pero por ejemplo, hemos oído varias voces. Primero, efectivamente, la señora Calviño lo dijo aquí. Dice, no tocaremos la reforma laboral sin dar voto y voz a la COE. Es decir, que lo que hablaría sería de alguna modificación, de algún aspecto puntual. Pero, por ejemplo, la ministra de Podemos empezó diciendo que había que derogarla. Y ahora dice que de crear algún tipo de reformas, desde luego, uno de ellos sería el devolver la prioridad al convenio sectorial sobre el convenio de empresa. ¿Quiere usted explicarnos, a los que no estamos en legislación laboral precisamente muy duchos, qué significa la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa?
Pues mire, la reforma laboral, cuando se pone en marcha, España destruía 1.500 empleos cada día. Y se habían destruido más de 3 millones y medio de puestos de trabajo, porque en épocas de crisis las empresas recurrían al despido como única alternativa para seguir adelante. ¿Qué es lo que hace la reforma laboral? La reforma laboral permite a los empresarios y a los trabajadores, a los sindicatos y a la patronal cambiar las condiciones de trabajo para, cambiando esas condiciones de trabajo, de jornada, de salario, evitar despidos. Y el despido pasa a ser el último recurso en España. Y eso tiene que ver con lo que decía usted, y es el convenio de empresa sobre el convenio sectorial. ¿Qué significa eso? Pues que las empresas con sus trabajadores y los representantes de los trabajadores intentan que las condiciones de trabajo se adecúen a la situación real de cada empresa, por encima del sector. Le pongo un ejemplo que es fácilmente entendible. En el año 2009, en plena crisis, en el sector de la construcción, el convenio sectorial decía que los salarios tenían que subir un 3,5% en España. Ese año se destruyeron en España 900.000 puestos de trabajo. Si se hubieran podido cambiar las condiciones de trabajo y las empresas de la construcción pequeñas, medianas, no hubieran tenido que subir un 3,5% los salarios, probablemente muchos de esos puestos de trabajo no se hubieran destruido. Hubiera habido subidas salariales menores, es verdad, pero hubiéramos mantenido el empleo, que era lo importante en un periodo donde la crisis estaba en el corazón de todo el sistema productivo español. Esa es la virtualidad de la reforma, mantener el empleo cuando la situación económica es adversa y crear mucho empleo cuando llega el momento del crecimiento y de la recuperación, como vivimos desde el año 2014.
Pero también me imagino que ese cambiar, dándole prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa, es una exigencia sindical para tener controlados los sindicatos o tener su capacidad de presión y de mando, porque si no, las grandes centrales sindicales ven cómo cada empresa se apaña con cada trabajador.
Señor Herrera, en España hay más de 260.000 representantes de los trabajadores que están en los comités de empresa, que están en las secciones sindicales, que hacen convenios colectivos de todo tipo, de empresa, provinciales, autonómicos y sectoriales. Yo confío profundamente en esos 260.000 representantes que eligen en libertad hacer un convenio de empresa, hacer un convenio sectorial, hacer un convenio provincial, porque aquí nadie es obligatorio, hay libertad absoluta. A veces cuando los sindicatos se ponen en contra de esa libertad que eligen sus representantes en las diferentes empresas o en los diferentes sectores en España, me llama la atención, porque no confían en sus propios representantes, insisto, de los trabajadores. Yo sí. Lo que ha traído la reforma es una modernización de la negociación colectiva en España. Se han renovado y se han hecho nuevos convenios colectivos. Sigue habiendo una gran cobertura de la negociación colectiva en España, en la crisis, antes de la crisis y después de la crisis. No ha pasado lo mismo en países, por cierto, con políticas de izquierda como Grecia o Portugal, donde ha bajado la cobertura de la negociación colectiva porque no se hicieron medidas adecuadas poniendo en valor la libertad que tienen los representantes de los trabajadores en las diferentes empresas o en los diferentes convenios. Por tanto, creo que esta reforma es una reforma para la libertad, para la modernización de la negociación colectiva y, sobre todo, para el mantenimiento y la creación intensa de empleo, que sigue siendo la gran prioridad. Fíjese, en los últimos días hemos conocido las nuevas previsiones del Gobierno, tanto en crecimiento económico como en creación de empleo. Y claramente certifican que España está hoy en una desaceleración económica, señor Herrera. Y creo que en un momento de desaceleración, con tantas incertidumbres que tenemos por delante, evitar que haya flexibilidad en el mercado de trabajo, que las empresas con sus trabajadores y los representantes de los trabajadores se puedan adaptar a esta nueva desaceleración económica en España, es no priorizar el empleo en nuestro país. Y yo creo que cualquier gobierno responsable debe seguir priorizando el empleo con flexibilidad en nuestro país.
Le quiere saludar Sonsoles Sónega.
Hola, señora Báñez, buenos días.
Muy buenos días.
Yo quería preguntarle por las consecuencias inmediatas que puede tener la derogación de ese artículo 52 que hará mañana el Gobierno en su reunión del Consejo de Ministros, y también preguntarle a usted o pedirle a usted alguna solución para la gente del campo.
Uh-huh. Muchas gracias, Sonsole. La verdad es que lo que está queriendo derogar el Gobierno o anuncia que va a derogar de la reforma laboral prácticamente no tiene que ver con la reforma laboral, lo quiero decir con esa sinceridad, si me permiten que lo diga, ¿no? En primer lugar, hablan de la subcontratación, artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que no está, que no se tocó en la reforma laboral del 12 y que es una parte fundamental de la libertad de empresa en España. Y como usted decía muy bien, Sonsoles, del artículo 52D, que es el despido por absentismo.
Sí.
Esa causa de despido está en el Estatuto de los Trabajadores del año 80. No la puso en marcha el gobierno del Partido Popular. Si me permiten que entre un poco en detalle, lo que hizo el Partido Popular con la reforma del 12 fue garantizar que las personas que tenían una enfermedad grave o un tratamiento por cáncer, esas ausencias reiteradas del trabajo no computaran a efectos del despido por absentismo. Y lo que hicimos es vincular las ausencias al comportamiento individual del trabajador. Previamente se hacía también al comportamiento de toda la plantilla. Y fíjese, con ese cambio en el despido por absentismo, no estamos o no estábamos restringiendo un derecho. Lo que estábamos evitando un fraude, porque ese despido está desde el año 80 en la ley para evitar fraudes por asistencia, por no asistencias reiteradas al puesto de trabajo. Pero, en fin, es una decisión que tiene que tomar el gobierno y yo siempre que solo quería dejar una opinión sobre ese cambio que quiere hacer el gobierno sobre ese despido por absentismo. Por cierto, tanto para las empresas como para la Seguridad Social, el tema de la incapacidad temporal y del absentismo es un tema que tiene un gran coste en términos de competitividad para el país. Por tanto, es bueno que se arbitren medidas en ese sentido. Y me habla usted del campo. Mire, la agricultura es para los españoles y para nuestro país algo fundamental, porque es lo que nos provee de alimentos y materias primas, lo que nos da seguridad alimentaria. Además, son los que de verdad se ocupan de la biodiversidad y de su conservación, de una gestión sostenible de los recursos naturales. Y además yo también diría que tienen una labor fundamental de cohesión social, fijando la población a las zonas rurales, ¿no? Y tenemos que estar al lado del campo y de la agricultura, entre otras cosas, porque fíjese, se sabe poco, pero todavía el empleo en ese sector tan importante para España no ha recuperado los niveles precrisis. Hay 100.000 personas menos todavía ocupadas en el campo, ¿no? Y yo entiendo que la gente del campo esté preocupada y salga a la calle, porque le han aumentado los costes laborales un 30% en los dos últimos años, porque están aumentando los costes de producción, porque cada vez hay más competencia de terceros países que hacen muy difícil que sea rentable lo que se produce en el campo, y porque además, y es lo que también me preocupa sobremanera, es que se anuncian un 14% de reducción de ayudas a la PAC. Por tanto, yo creo que necesita, si algo necesita en este momento un pacto de Estado, es que nuestro sector primario, la agricultura y la ganadería, estén en la agenda prioritaria de todos los grupos políticos, porque es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio. Depende de ello, entre otras cosas, nuestra seguridad alimentaria, nuestra España interior, y tenemos que apoyarlos con medidas de todo tipo para que haya rentabilidad en una labor y que es muy importante para la economía de nuestro país.
Señora Báñez, Fátima Báñez, exministra de Empleo, gracias. ¿Su vida qué tal va fuera de la política?
Pues bien, estoy ahora centrada en el sector privado, pero como hace usted cada mañana, señor Herrera, desde aquí también se ayuda a construir España sumando.
Eso es. Me voy alegrando de saludarle. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias a todos.